Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días en este domingo 16 de diciembre, tercero del tiempo litúrgico del Adviento y conocido como Domingo de Gaudete, en el que les ofrecemos en los próximos minutos lo más destacado en la actualidad religiosa de estos últimos 7 días en el mundo y aquí en España. Esto es Iglesia Noticia, que nos va a llevar hasta las 9 de la mañana, momento en el que les ofreceremos la Santa Misa desde Toledo. Un informativo que hacemos hoy con Óscar Gómez en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con los siguientes titulares.
Ayer se celebró la ceremonia de ordenación y toma de posesión como nuevo obispo de Ávila de José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal en los últimos 5 años.
El obispado de Bilbao comunica a la Fiscalía y aparta de sus funciones a un sacerdote investigado por presuntos abusos sexuales.
En su campaña de Navidad, Cáritas invita a sumarse al compromiso solidario para mejorar la vida de los más vulnerables.
Las entidades educativas de la Iglesia y de centros concertados rechazan los cambios planteados por el Gobierno en la legislación educativa.
Ayuda a la Iglesia necesitada dedica su campaña de Navidad a los cristianos de Siria.
Y en el Vaticano se ha celebrado una nueva reunión del Consejo de Cardenales. Además, el Papa ha pedido una mejor distribución y una gestión sostenible y racional del agua en el mundo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy con una mirada a la jornada de ayer sábado en la que tuvo lugar la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, durante los últimos 5 años secretario general de la Conferencia Episcopal. Una ordenación en la que participaron más de 60 obispos y numerosos sacerdotes y fieles, además de una amplia representación de la Conferencia Episcopal. José María Gil Tamayo ha elegido como lema episcopal: "No he venido a ser servido, sino a servir". COPE Ávila, Beatriz García, buenos días.
Monseñor José María Gil Tamayo es ya obispo de Ávila. Su ordenación se desarrolló ayer con la presencia de casi 70 obispos y más de 1.500 personas que acudieron a la Catedral del Salvador de Ávila para acompañarle en este día tan especial. En sus primeras palabras, ya como prelado de la diócesis de Ávila, quiso destacar lo fundamental de fortalecer el aporte educativo a la sociedad como una de las mejores maneras de contribuir al progreso, y destacó el cuidado de las familias como una de sus prioridades pastorales. El hasta hace poco secretario de la Conferencia Episcopal Española destacó también la importancia de recuperar una mayor cultura vocacional y quiso transmitir un mensaje de ánimo a los sacerdotes.
Especialmente a los sacerdotes les quiero dirigir unas palabras de aliento y de ánimo, sobre todo en estos momentos en que, tomando pie de pecados y delitos que desde la comunidad eclesial se han cometido y por los que pedimos perdón y trabajamos en su erradicación y prevención, se quiere extender injustamente un velo de sospecha sobre la multitud inmensa de sacerdotes buenos que sirven a Dios y a la gente de forma fiel, abnegada y ejemplar.
La ceremonia estuvo presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el abulense Ricardo Blázquez, quien le aconsejó una tarea fundamental a Monseñor Gil Tamayo, que cuide a los presbíteros. La celebración tuvo que detenerse durante más de media hora durante el rito de la ordenación, justo en la imposición de manos, debido a que un familiar de Monseñor Gil Tamayo sufrió un infarto sin que finalmente pudiera hacerse nada por salvar su vida.
Escuelas católicas, junto a las principales organizaciones y sindicatos de la enseñanza concertada, han publicado un decálogo en el que expresan conjuntamente su rechazo a los anunciados cambios en la legislación educativa planteados en las últimas semanas. Entre otras razones de peso para esta oposición, señalan que la reforma que propone el Gobierno socialista se escuda en una urgencia que no existe y carece del más mínimo consenso. Además, asfixia el derecho a la libertad de enseñanza, relega a la enseñanza concertada a un papel secundario, conculca el derecho a la dirección del centro con la figura del comisario político, suprime referencias a la asignatura de religión, omite las necesarias previsiones económicas y adopta algunas medidas académicas dudosas.
La diócesis de Bilbao ha apartado a un sacerdote por presuntos abusos en el grupo de scouts de Vizcaya en el que estaba vinculado por comportamientos inadecuados contra la libertad sexual que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. El obispado ha condenado cualquier comportamiento de este tipo y ha ha mostrado su apoyo a las personas y familias afectadas a las que han ofrecido su ayuda. COPE Bilbao, Eloisa Santiago, buenos días.
Buenos días. El Obispado de Bilbao, que por primera vez se enfrenta a un caso de este tipo, ha actuado con contundencia. En cuanto a la Asociación de Scouts comunicó al obispo, don Mario Iceta, el 26 de noviembre, la denuncia de tres chicas, se decidió apartar al sacerdote. Se abrió una investigación interna que concluyó, como contaba el vicario Joseba Segura, el miércoles de la semana pasada.
Dio comienzo el proceso de investigación previa siguiendo los actuales protocolos de la Iglesia y como medida cautelar se apartó al presbítero de sus funciones y actividades públicas dentro del respeto a la presunción de inocencia que le asiste.
A la investigación canónica se suma pues la que ha iniciado la Fiscalía. La diócesis vizcaína, entre tanto, destaca la ejemplaridad y entrega de la inmensa mayoría de los presbíteros y se compromete a seguir impulsando medidas de prevención, acompañamiento y formación para que el servicio de presbíteros no quede violentado por hechos que desdicen del ministerio que se les ha confiado.
La Compañía de Jesús en España ha creado una comisión de protección y cuidado de menores y personas vulnerables con el fin de investigar y prevenir los abusos sexuales en su seno tras los recientes casos conocidos que exigen actitudes de mayor cuidado y protección de los menores y las personas vulnerables, con especial atención a las víctimas y a sus familiares. Para facilitar esta tarea y recoger informaciones, testimonios o denuncias sobre algún miembro de la compañía en España, se ha habilitado el correo electrónico protección@jesuitas.es y se ha constituido una comisión de expertos para su seguimiento.
Por su parte, el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos ofrece, en colaboración con el Centro de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana, un programa formativo de protección de menores. Tiene entre sus objetivos formar desde el cuidado a las víctimas, prevenir los abusos, gestionar situaciones comprometidas y crear una cultura de protección del menor. Carlos Martínez Oliveras es el director de este instituto.
Que no es un curso, digamos, express, sino que es un curso que quiere ser a fuego lento, durante 2 cuatrimestres en 2 años consecutivos. Nosotros no queremos llegar rápido a las cosas, queremos llegar lejos y por lo tanto, de alguna manera queremos también que toda esta formación, todas estas experiencias, toda esta formación que vayamos recibiendo, de alguna manera vaya calando en el fondo, ¿no? Y eso también es muy importante, el acompañamiento de los alumnos que vayan haciendo el curso también es una de las claves fundamentales de cómo van gestionando los temas, de cómo van haciendo eso que se llama ahora el feedback, ¿verdad? Cómo van haciendo las devoluciones de los temas, la reflexión de los temas, que es muy importante.
Sé parte de nuestro compromiso, es la propuesta de Cáritas para la próxima Navidad con el fin de sumar el máximo número de personas al compromiso solidario de mejorar la vida de los más vulnerables. Una campaña que este año quiere subrayar la colaboración de todos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. María Ángeles García es la coordinadora del equipo de relación con donantes e instituciones.
En Navidad es cuando uno se hace el planteamiento de abrirse a los demás, es cuando más latente se hace el sufrimiento de las personas que se enfrentan a la pobreza y a la exclusión. Es el tiempo de reencuentro, de volver a casa, de abrir los corazones. Pero esta campaña, precisamente, lo que dice es, no solo en Navidad, sino todos los días del año, feliz Navidad y feliz vida. Este feliz vida hace un llamamiento a una feliz vida todos los días del año. Es decir, esto debería ser desde enero hasta diciembre todos los días, pero en realidad el día a día nos come. Y bueno, pues la Navidad nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que vivimos y a replantearnos si realmente esta sociedad consumista es la que queremos tener y la que queremos transmitir a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues por eso en Navidad hacemos nosotros este refuerzo de mensaje.
Y seguimos hablando de Cáritas porque en Barcelona ha presentado un informe sobre vivienda que denuncia que casi 1 millón de personas subsisten en pisos en la diócesis sin las mínimas condiciones de dignidad. COPE Barcelona, Silvia Martínez.
Una de cada 3 personas viven en una situación insegura como la de estar realquilados, sin contrato, bajo amenaza de desalojo o en viviendas inadecuadas, ya sea sin célula de habitabilidad, en condiciones insalubres o sin suministros. Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, ha reclamado una acción coordinada de la Administración para combatir esta problemática que afirma no puede solucionar por sí mismo el libre mercado.
Constatamos que dejar solo en manos de libre mercado la solución a esta problemática no es factible. De alguna manera ha de intervenir la Administración pública. No conseguimos que personas sin vivienda puedan tener una vivienda, a pesar de que todos sabemos los cientos de miles de viviendas vacías que hay.
Busquets ha dicho que, a pesar de la recuperación económica, tienden a más de 22.000 personas anualmente, cifra muy por encima de las 9.000 que ayudaban antes de la crisis. Explica este dato por la cronificación de la desigualdad, donde la recuperación no llega a sectores de población en situación de exclusión social grave, tengan o no trabajo. Desde Cáritas proponen medidas para hacer frente a la dificultad de acceso a la vivienda, tales como fijar límites en los precios de alquiler, incrementar el parque de vivienda social o limitar las fianzas a una sola mensualidad.
El arzobispo sirocatólico de Alepo, Antoine Chada, ha presentado en Madrid la campaña de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para apoyar a los cristianos de Siria. El objetivo es sostener al 500.000 de cristianos que viven e intentan rehacer su vida tras los años de guerra. Nacho de Gamón, buenos días.
Muy buenos días. Cuando comenzó la guerra de Siria en 2011, los cristianos suponían el 10% de la población del país. Ahora apenas son el 4%. Muchos han tenido que salir del país, pero los que continúan en Siria apenas tienen lo básico para vivir. Por ello, el arzobispo de Alepo de los sirios católicos, Monseñor Antoine Chada, apela a nuestra generosidad y nos recuerda el drama que viven diariamente.
Lo más importante no es la piedra, no de construir las iglesias y restaurarlas, sino asegurar la tranquilidad a los corazones de nuestros niños que se quedaron enfermos de esta guerra terrible que hemos sufrido. Restaurar corazones. Todavía tenemos miles de familias que viven ahí y que tenemos que sostener.
El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ross, también explicó en la presentación en qué proyecto se concretará la ayuda que reciban.
Lanzamos esta campaña que iniciamos en Navidad y nos gustaría que permaneciera durante bastante tiempo del año para cubrir hasta 134 proyectos. Nosotros queremos darles alimentos y medicinas, les queremos dar abrigo. Apoyamos proyectos para intentar recuperar a las personas de los traumas sufridos por la guerra. Intentamos reconstruir las casas, normalmente la propia casa que han tenido, y que vuelvan a tener un lugar, un hogar. Y allí donde han perdido sus iglesias, sus templos, pues también vamos a reconstruirlos, como lo estamos haciendo en diferentes ciudades.
Para colaborar en la reconstrucción de Alepo y de otras ciudades sirias y devolver la tranquilidad a los católicos del país, se puede colaborar en esta campaña de ayuda a la iglesia necesitada a través de su web siria.ayudalaiglesianecesitada.org o llamando al teléfono 91-725-9212.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia nos adentramos en los próximos minutos en la actualidad internacional. En primer lugar, en el Vaticano, donde esta semana se ha celebrado una nueva reunión del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia, que se ha reducido de 9 a 6 miembros. Vamos a conocer las últimas novedades con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Aunque el Consejo estaba reducido durante estos 3 días, se abordaron 2 temas de forma especial: la contención de los costos de la Santa Sede y la próxima reunión con los presidentes de las conferencias episcopales sobre el tema de la protección de la infancia. Todos, junto al Papa, reiteraron firmemente la importancia de este encuentro. Respecto a la marcha de 3 miembros del Consejo de Cardenales, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, aseguró que sea debido a la solicitud expresada por los cardenales, teniendo en cuenta también la edad de algunos miembros. Se recordó además que el Papa, a finales de octubre, escribió a los 3 agradeciéndoles el trabajo que han realizado en estos 5 años. Por ahora no está previsto el nombramiento de sus sustitutos. El Consejo queda formado entonces por los cardenales Giuseppe Bertello, Oswald Gracias, Reinhard March, Patrick O'Malley y Andrés Rodríguez Maradiaga, así como el secretario de Estado Pietro Parolin.
Antes de continuar con otros temas de la actualidad en el Vaticano, nos llega el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. A veces el significado exacto de una frase depende del verbo que se use. No es lo mismo, en efecto, decir que el Papa destituye, cesa, aparta o jubila a 3 de los cardenales que hasta ahora formaban parte del llamado C9 o Consejo de los Cardenales que le asisten en el gobierno de la Iglesia Universal. Los tres purpurados en cuestión son Monsengo, Errázuriz y Tipel, respectivamente arzobispos eméritos de Kinshasa, Santiago de Chile y Sydney. Los tres han superado el dintel de los 75 años que los obliga a presentar al Papa su dimisión y los tres habían cumplido el habitual quinquenio de los cargos desempeñados en la Curia Romana. Pero al escoger uno de los verbos antes citado, los informadores han interpretado el mismo hecho con distintos criterios. El portavoz vaticano indicó lo siguiente: su avanzada edad y la fase del trabajo llevado a cabo por el Consejo que ha finalizado su proyecto sobre la Curia Romana. Francisco, por lo tanto, ha decidido no sustituirlos, al menos por ahora. Indudablemente, en dos de los casos habrá influido en la decisión papal que tanto el cardenal chileno como sobre todo el australiano están envueltos desde hace tiempo en escándalos relacionados con la pederastia clerical. A Errázuriz se le reprocha haber encubierto diversos casos y sobre Bell está pendiente de confirmarse una condena por haber sido él mismo autor de dichos abusos. En su última y reciente reunión del Papa con sus cardenales consejeros, uno de los principales temas ha sido la próxima reunión en Roma de todos los presidentes de las conferencias episcopales sobre la protección de los menores. La ausencia de los dos cardenales negativamente implicados en tan dramático asunto habrá hecho más fácil y sincero el compromiso para combatir esta plaga criminal. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
Gracias, Antonio. Volvemos de nuevo con Eva Fernández. Esta semana se ha publicado el programa del viaje del Papa a los Emiratos Árabes y se ha confirmado una nueva visita a Bulgaria y Macedonia el próximo mes de mayo. Además, el miércoles a la habitual audiencia se unió una misa del Papa en la fiesta de la Virgen de Guadalupe.
La fiesta de la Guadalupana se vivió en San Pedro de forma muy especial, no solo por la cantidad de fieles que con cantos y trajes regionales quisieron honrar a la emperatriz de las Américas. El Papa se unió a la celebración con una homilía en la que recordó que de María se aprende el protagonismo, que no necesita humillar, maltratar, desprestigiar o burlarse de los otros para sentirse valioso o importante.
Es mujer que camina con delicadeza y ternura de madre. Se hace hospedar en la vida familiar, desata uno que otro nudo de los tantos entuertos que logramos generar y nos enseña a permanecer de pie en medio de las tormentas.
Y tal como ha quedado demostrado durante esta semana, el Papa afronta un año muy viajero. Por una parte, en Abu Dhabi se reunirá con el Consejo Musulmán de Ancianos en la gran mezquita Sheikh Zayed durante la visita que hará a los Emiratos Árabes del 3 al 5 de febrero próximo. Posteriormente participará en un encuentro interreligioso y dedicará una jornada a la comunidad católica del país, que está formada por cerca de 1 millón de personas. La sorpresa llegó con el anuncio del viaje a Bulgaria y a Macedonia del 5 al 7 de mayo del próximo año, tras la invitación de las autoridades y de la Iglesia Católica de estos dos países.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, ha informado en Roma de los últimos datos oficiales de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar del 22 al 27 de enero en Panamá. A los cerca de 300.000 jóvenes ya inscritos hay que sumar 37.000 voluntarios, 1.700 periodistas y 400 obispos. Por otro lado, el Papa ha enviado un mensaje a los participantes en una jornada de estudio de la FAO celebrada en la Universidad Politécnica de Madrid, en el que pide una mejor distribución y una gestión sostenible y racional del agua. Cuéntanos, Eva.
Panamá está preparada para acoger a los jóvenes de todo el mundo. Las cifras que citáis podrían duplicarse con los que se espera que se apunten a última hora. Lo confirma José Domingo Ulloa, el arzobispo de Panamá.
Estamos preparados para recibir a los miles de peregrinos. Podemos decir que hemos colmado ya la cifra de más de 37.000 voluntarios. Ha sido una experiencia maravillosa la respuesta de los voluntarios para todo este gran evento.
El país está haciendo un gran esfuerzo para acoger a todos los peregrinos. Se espera con especial ilusión la llegada de unos 400 jóvenes desde Cuba, la primera vez que acuden en un número tan elevado a una Jornada Mundial de la Juventud. Y efectivamente esta semana el Papa quiso estar presente desde la distancia en una jornada de estudio promovida en Madrid por el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, Fernando Chica. En su mensaje, el Papa hizo una llamada a la responsabilidad para que nadie se quede atrapado cálculos mezquinos que impidan ayudar a los menos favorecidos. Para ello, aseguraba el Papa, resulta imprescindible educar a las nuevas generaciones para que traten con ternura a la tierra, para no causarle heridas y no arruinar la obra que salió de las manos del Creador.
Gracias, Eva. En Iglesia Noticia nos acercamos una vez más hasta China con un nuevo episodio de represión a la libertad religiosa, con el maltrato, abusos y detención de un centenar de cristianos protestantes. Corresponsal Pablo Díez.
Tras ser detenido el pasado domingo junto a un centenar de sus feligreses, el pastor protestante chino Wang Yi está siendo investigado por incitar a la supresión contra el Estado, un delito que puede costarle entre 5 y 15 años en la cárcel. Wang Yi dirigía en Chengdu, capital de la provincia sureña de Sichuan, la Iglesia de la Alianza de la Primera Lluvia, una de las más activas del país pese a no estar reconocida por el autoritario régimen de Pekín. Sus 500 miembros predicaban por las calles y Wang Yi hasta había publicado una carta donde equiparaba al presidente chino Xi Jinping con los emperadores romanos y los faraones egipcios. Unas críticas que han provocado esta redada en su congregación. A pesar de la detención de muchos de sus miembros, incluida la esposa del pastor y los principales líderes de la iglesia, los feligreses abogan por seguir propagando su fe. En los últimos tiempos se ha endurecido la represión religiosa del régimen chino, que ha cerrado y demolido iglesias por todo el país y efectuado unas 10.000 detenciones, más del triple que el año pasado. Todo ello a pesar de su acercamiento a la Iglesia Católica con el reciente acuerdo con el Vaticano para nombrar obispos, lo que no le ha impedido reforzar la ley para aumentar la persecución religiosa.
Ante la crisis de los chalecos amarillos y el malestar y desconfianza de los políticos, los obispos franceses han decidido abrir las parroquias como lugares para el debate de los ciudadanos. Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
Buenos días. Los obispos de Francia lanzan una llamada a todos los católicos para que se impliquen en una salida de la crisis de los chalecos amarillos, que, como subrayan, revela un malestar profundo que viene de largo y que genera una grave desconfianza hacia los responsables políticos. Como constatan la falta de lugares de intercambio y reflexión que pudieran permitir el surgimiento a gran escala de propuestas positivas elaboradas en común, los obispos sugieren que, puesto que la Iglesia Católica dispone de una red de miles de parroquias repartidas por todo el territorio, puedan servir de lugar de encuentro para que los ciudadanos puedan realizar este trabajo tan urgente. Señalan que la parroquia es lugar de oración y sobre todo litúrgica, pero que también tiene vocación de hogar y acogida para todos, y pueden mostrarlo en este momento de la historia de Francia para ayudar a la sociedad entera a superar esta crisis. Proponen que se susciten grupos de intercambio y que se invite a todo el mundo que esté interesado en participar y aportar sus ideas, y que se transmitan a los responsables políticos los resultados.
Y nos acercamos ahora hasta México para conocer cómo se ha celebrado la fiesta de la Virgen de Guadalupe en el santuario más visitado del mundo, con más de 8 millones de peregrinos. Corresponsal en México, María Berza.
Como cada año, las calles de la Ciudad de México se llenaron de peregrinos. Casi 8 millones llegaron a la Basílica de Guadalupe en este 487 aniversario de la aparición de la Virgen. Hombres, mujeres y niños con promesas, agradecimientos o sueños.
A pedirle que haga un milagro por uno de los bebés que traemos.
Estamos aquí agradecerle porque nos dio un año más de vida, darle gracias por la salud que nos ha dado a mí y a mi familia.
Un enorme despliegue de seguridad garantizaba el orden, cientos de voluntarios entregaban agua y la explanada de la villa se convirtió en una fiesta que culminaba a medianoche del 12 de diciembre y sonaba así. Las tradicionales mañanitas que se cantan en todo cumpleaños y de manera especial en el Día de la Patrona de todos los latinoamericanos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia contamos ahora otros asuntos. Con un poemario titulado Viernes Santo, el madrileño Antonio Martín de las Mulas ha sido galardonado con el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, según el fallo que se dio a conocer el jueves en el Instituto Cervantes de Nueva York. Está dotado con 7.000 euros la edición de la obra y una medalla conmemorativa. La obra ha sido seleccionada entre 272 poemarios de 28 países. Abogado de profesión, Antonio Martín ha recibido diversos reconocimientos y sus poemas han sido publicados en algunas revistas literarias y antológicas.
El lunes tuvo lugar en la localidad palentina de Aguilar de Campo la clausura de la exposición Mons Dei de las Edades del Hombre, tras recibir más de 200.000 visitantes. Mientras tanto, se prepara ya la nueva muestra que acogerá la localidad burgalesa de Lerma. COPE Palencia, Manuel Lobejón, buenos días.
Buenos días. Mons Dei ha sido un rotundo éxito. Así han valorado las instituciones locales y provinciales la 23ª edición de la exposición de las Edades del Hombre celebrada en Aguilar de Campó, Palencia. Toda la zona de Campó y la localidad aguilarense se ha volcado plenamente en esta celebración que ha puesto en valor el patrimonio de la Villa Galletera, así como todos los bellos templos del románico de la montaña palentina, una zona de referencia nacional en este estilo artístico. La muestra, celebrada en la localidad palentina de Aguilar, ha registrado más de 200.000 visitas durante los 7 meses de apertura de sus puertas, ni que decir tiene que en este 2018 Aguilar ha superado su récord de visitas turísticas y de pernoctaciones anuales, datos que ha ofrecido pormenorizados el secretario general de las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez.
Las visitas a esta edición de Aguilar 2018 ha recibido un total de 265.283 visitas. De ellas, 185.000 corresponden a las iglesias de Santa Cecilia y la Colegiata de San Miguel. El resto, 79.500, corresponden al epílogo de Mons Dei, Ecclesia Dei, a través de sus 7 rutas.
Y de Mons Dei a Ángelis, ese es el nombre elegido para la próxima edición de las Edades del Hombre, que se desplazan hasta la localidad burgalesa de Lerma.
Madrid se prepara para recibir a miles de jóvenes procedentes, sobre todo de Europa, que participarán del 28 de diciembre al 1 de enero en el Encuentro Europeo de Jóvenes que organiza la Comunidad de ETS. Nos lo cuenta Ana Palacios. Buenos días.
Buenos días. Estos jóvenes llegan desde diferentes ciudades europeas. Muchos harán el viaje en autobús, por ejemplo, desde Ucrania o desde Polonia. Son viajes muy largos. Vienen a nuestra ciudad, a Madrid, y aún faltan camas para todos, unas 6.000. Por eso, esta llamada a la hospitalidad de los madrileños. Estos jóvenes necesitan muy poco, nos lo explica el padre José Miguel de Haro de los Redentoristas.
Los jóvenes en 2 metros cuadrados se soluciona todo y quizá por las mañanas se les pide que les den un desayuno y que el último día del encuentro, si es posible, los inviten a comer.
Quedan 2 semanas para que comience el encuentro. Los voluntarios nos piden también que abramos nuestras puertas. Santi es italiano, Vicky viene de Holanda.
Sobre todo en las familias, porque los jóvenes se pueden sentir dentro de Madrid, dentro de la ciudad de Madrid y con los madrileños.
Normalmente buscamos familias en la zona A del metro, porque los jóvenes van a tener una tarjeta de esta zona, pero ahora tengo también a mucha gente que nos está llamando, que quiere acoger, aunque vive fuera, y que podría llevarles en coche para acercarles a la parroquia.
Acogerles es muy fácil, cualquier familia puede hacerlo a través de la parroquia rellenando una ficha o también en la página web de cmadrid.es, se escribe Taizé con Z.
La diócesis de Vitoria acaba de abrir un año jubilar con motivo de los 50 años de la inauguración de la Concatedral de María Inmaculada, la Catedral Nueva. De esta celebración nos habló en el Espejo de COPE el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde.
Tenemos un servicio diocesano, precisamente para la reconciliación y para la paz, en la que incluye el diálogo con las personas implicadas como víctimas, como verdugos en esta situación, y hay muchas heridas. Esas heridas pueden sanarse, la misericordia del Señor es mayor y la capacidad de perdón humanamente también, aunque es un pequeño milagro en cada caso. Entonces estamos suturando, curando esas heridas, acompañando, porque el tejido social está muy maltrecho y efectivamente si las heridas si se enconan, pues se pudre la sociedad. Y ahí yo creo que la Iglesia con otras realidades estamos haciendo una labor oculta de sanación.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1598 en este domingo 16 de diciembre de 2018. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.